Tampoco ha conseguido el mundo suní, a pesar de enérgicos esfuerzos, designar a alguien que en su lugar, aunque privado de la espada de comandante, todavía actúe como custodio de la capa y el estandarte del apóstol de Dios, los dos símbolos sagrados del califato. Se celebraron conferencias seguidas de discusiones. Se convocó a un congreso del califato en la capital egipcia, la ciudad de los fatimíes, solo para terminar en la ampliamente difundida y publicada confesión de su fracaso. Han acordado el desacuerdo. Extraña, increíblemente extraña debe parecer la posición de esta poderosísima rama de la fe del Islam, sin una cabeza externa y visible que exprese sus sentimientos y convicciones, con su unidad destruida completamente, su resplandor oscurecido, su ley minada y sus instituciones sumidas en desesperada confusión. Esa institución que había desafiado los inalienables y divinamente señalados derechos de los imanes de la fe de Muhammad, después de un siglo de 13 siglos, se había desvanecido como humo. Institución que había asestado golpes tan despiadados a una fe cuyo precursor era él mismo descendiente de los imanes, los legítimos sucesores del apóstol de Dios. ¿A qué podía referirse esta notable profecía encerrada en el Lohe Burhan, sino a la caída de ese coronado jefe supremo de los musulmanes suníes? Oh concurso de sacerdotes musulmanes, por causa de vosotros fue humillado el pueblo, fue arriado el estandarte del Islam y su poderoso trono fue derribado. ¿Qué decir de la indudablemente clara y asombrosa profecía que aparece en el Qayyum al-Asma? Dentro de poco nos en verdad atormentaremos a quienes hicieron guerra contra Hussein, Imam Hussein, en el país del Éufrates, con el más aflictivo tormento y el más horrible y ejemplar castigo. ¿Qué otra interpretación puede darse a esta tradición musulmana? En los días postreros, una dolorosa calamidad sobrevendrá a mi pueblo de manos de su gobernante, calamidad que hombre alguno jamás ha presenciado. Sin embargo, esto no fue todo. La desaparición del califa, jefe espiritual de más de 200 millones de musulmanes, trajo consigo, en el país que había asestado al Islam tan severo golpe, la anulación de la ley canónica Shariat, la abolición de las instituciones suníes, la promulgación del Código Civil, la supresión de las órdenes religiosas, la abrogación de los ceremoniales y tradiciones inculcadas por la religión de Muhammad, el apóstol de Dios, el Sheikh al-Islam y sus satélites, incluidos muftíes, hadíes, hoyás, jeques, sufíes, hajíes, malavíes, derviches, y otros desaparecieron por un golpe más enérgico, abierto y drástico que el dado a los chiíes por el Shah y su gobierno. Las mezquitas de la capital, orgullo y gloria del mundo islámico fueron abandonadas, y la más bella y famosa de ellas, la incomparable Santa Sofía, el segundo firmamento, el vehículo de los querubines, fue convertida en museo por los atrevidos creadores de un régimen secular. La lengua árabe, idioma del profeta de Dios, fue desterrada del país. Su alfabeto fue reemplazado por caracteres latinos y el Corán mismo traducido al turco, para los pocos que aún deseaban leerlo. La constitución de la nueva Turquía no sólo proclamó formalmente la separación del Estado y supresión del Islam, con todos sus decretos concomitantes, ateos en opinión de algunos, sino que también anunció varias medidas dirigidas a su ulterior humillación y debilitamiento. Aún la ciudad de Constantinopla, la cúpula del Islam, apostrofada en términos tan condenatorios por Bajaolá, la cual después de la caída de Bizancio había sido aclamada por Constantino el Grande como la nueva Roma y elevada a la categoría de metrópoli, tanto del Imperio Romano como de la cristiandad, y posteriormente venerada como la sede de los califas, fue relegada a la posición de ciudad provincial y despojada de toda su pompa y gloria, con sus altos y esbeltos minaretes como guardias junto a la tumba de tanto esplendor y poder desaparecidos. Oh lugar que está situado a orillas de los dos mares, así ha apostrofado Bajaolá a la ciudad imperial, en términos que recuerdan las proféticas palabras dirigidas por Jesucristo a Jerusalén. Verdaderamente, el trono de la tiranía se ha sentado en ti, y la llama del odio se ha encendido en tu seno, de tal manera que se ha lamentado y ha llorado el concurso de lo alto y quienes circulan alrededor del exaltado trono. Vemos que en ti los necios gobiernan a los sabios, y la oscuridad se vanagloria ante la luz. De hecho, estás lleno de manifiesto orgullo. Tu aparente esplendor te ha puesto jactancioso. Por aquel quien es el Señor de la humanidad, pronto se acabará y se lamentarán tus hijas y tus viudas y todas las familias que habitan en ti. Así te lo hace saber el omnisciente, el sapientísimo. Tal fue la suerte que corrieron el Islam chií y suní en los dos países en que habían puesto sus estandartes y erigido sus poderosísimas y renombradas instituciones. Tal fue su suerte en esos dos países, de los cuales en uno murió desterrado Bajaolá y en el otro sufrió el Báb la muerte de un mártir. Tal fue la suerte del supuesto vicario del profeta de Dios y de los ministros favoritos del aún esperado imán. El pueblo del Corán, atestigua Bajaolá, se levantó contra nos y nos atormentó con tal tormento que se lamentó el Espíritu Santo. Retumbó el trueno y las nubes lloraron por nos. Muhammad, el apóstol de Dios, deplora en el altísimo paraíso sus actos. Mi pueblo presenciará un día, sus propias tradiciones los condenan, en que del Islam no habrá quedado nada sino un nombre, y del Corán solo una mera apariencia. Los doctores de esa época serán los más malvados que el mundo jamás haya visto. De ellos procede la maldad y a ellos volverá. Y otra vez, en esa hora su maldición descenderá sobre vosotros y vuestra imprecación os afligirá y vuestra religión quedará en vuestra lengua como una palabra vana. Y cuando aparezcan estas señales entre vosotros, esperad el día en que soplará sobre vosotros el viento candente, o el día en que habréis sido desfigurados, o cuando sobre vosotros habrán llovido piedras. Advertencia a todas las naciones. Esta horda de sacerdotes envilecidos, estigmatizados por Baha'u'llá como doctores de la duda, como las abyectas manifestaciones del príncipe de las tinieblas, como lobos y faraones, como centros focales del fuego infernal, como bestias voraces que devoran la carroña de las almas de los hombres. Y según lo atestiguan sus propias tradiciones, como causas y víctimas del mal, se han unido a las diversas multitudes de shahzades, de emires y principillos de dinastías caídas. Testimonio y advertencia para todas las naciones de los que debe, tarde o temprano, sobrevenir a esos poseedores del dominio terrenal, ya sean reales o eclesiásticos, que se atrevan a desafiar o perseguir a los canales señalados y encarnaciones de la autoridad y poder divinos. El Islam, a la vez progenitor y perseguidor de la fe de Baha'u'llá, si leemos correctamente los signos de la época, apenas ha comenzado a sufrir el efecto de esta invencible y triunfante fe. Solo necesitamos recordar los 1900 años de abyecta miseria y dispersión que hubieron de soportar y aún soportan quienes persiguieron al Hijo de Dios durante el corto periodo de 3 años solamente. Bien haríamos en preguntarnos, con sentimientos mixtos de pavor y sobrecogimiento, cuán severas deberán ser las tribulaciones de aquellos que durante no menos de 50 años, en cada momento han atormentado con un nuevo tormento a aquel quien es el Padre y quienes además han hecho beber a su anunciador, siendo él también una manifestación de Dios en tan trágicas circunstancias, la copa del martirio. He citado en estas páginas inmediatamente precedentes algunos pasajes dirigidos en forma colectiva a los miembros del orden eclesiástico, tanto musulmanes como cristianos, y luego he anotado varias palabras y referencias específicas a sacerdotes musulmanes, tanto chiíes como suníes. Después de lo cual he pasado a describir las calamidades que afligieron a esas jerarquías musulmanes, a sus jefes, sus miembros, sus propiedades, sus ceremonias e instituciones. Veamos ahora las palabras dirigidas específicamente a los miembros del orden clerical cristiano, que, en su mayor parte, han desconocido la fe de Baha'u'llá, en tanto que algunos de entre ellos, a medida que su orden administrativo ha adquirido mayor estatura, extendiendo sus ramificaciones por países cristianos, se han levantado para impedir su progreso, disminuir su influencia y oscurecer su propósito. Sus mensajes a jefes cristianos. Una mirada a los escritos del autor de la revelación Bahá'í revelará el importante y significativo hecho de que aquel quien dirigió en forma colectiva un inmortal mensaje a todos los reyes de la tierra, quien reveló una tabla a cada una de las más destacadas testas coronadas de Europa y Asia, quien publicó su llamado a los jefes sacerdotales del Islam, tanto suní como chií, quien no excluyó de su esfera a judíos y zoroastrianos, ha dirigido fuera de sus numerosas y repetidas exhortaciones y advertencias a todo el mundo cristiano, mensajes en particular, algunos generales, otros precisos y desafiantes, a los jefes y al conjunto de las órdenes eclesiásticas de la cristiandad, su papa, sus reyes, sus patriarcas, sus arzobispos, sus obispos, sus sacerdotes y sus monjes. Ya hemos visto, a propósito de los mensajes de Bahá'u'lláh, a las testas coronadas del mundo, algunos aspectos de la tabla al pontífice romano, así como también las palabras escritas a los reyes de la cristiandad. Pasemos a considerar ahora aquellos pasajes en que han sido escogidos la aristocracia de la Iglesia y sus servidores ordenados para ser exhortados y amonestados por la pluma de Bahá'u'lláh. Di: oh concurso de patriarcas, aquel quien os fue prometido en las tablas ha venido. Temed a Dios y no sigáis las vanas imaginaciones de los supersticiosos. Dejad a un lado las cosas que poseéis y asíos firmemente a la tabla de Dios por su soberano poder. Esto es mejor para vosotros que todas vuestras posesiones. Esto lo atestigo todo corazón entendedor y todo hombre perspicaz. Os enorgullecéis de mi nombre y sin embargo os separáis de mí como por un velo. Esto es verdaderamente algo extraño. Di: oh concurso de arzobispos, aquel quien es el Señor de todos los hombres ha aparecido. En el llano de la guía, Él llama al género humano en tanto que vosotros sois contados entre los muertos. Grande es la bienaventuranza de aquel que, conmovido por la brisa de Dios, se ha levantado de entre los muertos en este perspicuo nombre. Di: oh concurso de obispos, el estremecimiento se ha apoderado de todas las razas de la tierra, y aquel quien es el Padre Eterno llama en voz alta entre tierra y cielo. Bendito el oído que ha escuchado, y el ojo que ha visto, y el corazón que se ha vuelto hacia aquel quien es el punto de adoración de todos los que están en los cielos y todos los que están en la tierra. Oh concurso de obispos, sois las estrellas del cielo de mi conocimiento. Mi misericordia no desea que os precipitéis a la tierra. Sin embargo, mi justicia declara: esto es lo que el Hijo Jesucristo ha decretado. Y todo cuanto ha provenido de su irreprochable, su veraz y confiable boca, no podrá jamás ser alterado. Las campanas ciertamente repican en mi nombre y se lamentan por mí, pero mi espíritu se regocija con evidente alegría. El cuerpo del amado anhela la cruz y su cabeza aniza la lanza en el sendero del Todo Misericordioso. La superioridad del opresor no puede de modo alguno disuadirlo de su propósito. Y además, han caído las estrellas del cielo del conocimiento aquellos que aducen las pruebas que poseen para demostrar la verdad de mi causa y hacen mención de mi nombre. Sin embargo, cuando vine a ellos en mi majestad, se apartaron de mí. Ciertamente son de los caídos. Esto se lo profetizó el Espíritu Jesucristo, cuando Él vino con la verdad y los doctores judíos le pusieron reparos, hasta que cometió lo que hizo lamentarse al Espíritu Santo y llorar a los ojos de aquellos que gozan de cercanía a Dios. Di, oh concurso de sacerdotes, no toquéis más las campanas y salid entonces de vuestras iglesias. Os incumbe en este día proclamar en voz alta el más grande nombre entre las naciones. Preferís guardar silencio en tanto que toda piedra y todo árbol proclama: el Señor ha venido en su gran gloria. Aquel que emplaza a los hombres en mi nombre ciertamente es de mí y ha de demostrar aquello que está más allá del poder de todos los que están en la tierra. Que la brisa de Dios os despierte. Verdaderamente ha soplado por todo el mundo. Bienaventurado aquel que ha descubierto su fragancia y ha sido contado entre los buenos seguros. Y nuevamente, oh concurso de sacerdotes, ha aparecido el día de ajuste de cuentas, día en que ha venido aquel quien estaba en el cielo. Él verdaderamente es quien os fue prometido en los libros de Dios, el Santo, el Todopoderoso, el Todo Alabado. ¿Hasta cuándo vagaréis por el desierto de la negligencia y superstición? Volveos con vuestro corazón hacia vuestro Señor, el Perdonador, el Generoso. Di, oh concurso de monjes, no os recluyáis en iglesias y claustros. Salid con mi permiso y ocupaos en aquello que dé provecho a vuestras almas y a las almas de los hombres. Así os ordena el Rey del día del ajuste de cuentas. Recluíos en la fortaleza de mi amor. Esta, ciertamente, es una reclusión digna si fueseis de aquellos que lo comprenden. Aquel que se encierra en una casa es de hecho como un muerto. Incumbe al hombre manifestar lo que aprovechará a todo lo creado, pues quien no produce frutos es merecedor del fuego. Así os aconseja vuestro Señor, y Él ciertamente es el Todopoderoso, el Todomunífico. Entrad en matrimonio, para que después de vosotros otro ocupe vuestro lugar. Os hemos prohibido cometer actos pérfidos, pero no aquello que demuestre fidelidad. Oh, habéis aferrado a las normas fijadas por vosotros mismos y desecháis con desdén las normas de Dios. Temed a Dios y no seáis de los necios. Si no fuera por el hombre, ¿quién haría mención de mí en mi tierra? ¿Y cómo habría sido revelados mis atributos y mi nombre? Medítalo y no seáis de aquellos que, cubiertos por un velo, están profundamente dormidos. Aquel que no se desposó, Jesucristo, no encontró lugar donde morar o reclinar su cabeza a causa de lo que habían obrado las manos de los traicioneros. Su santidad no consiste en lo que creéis o imagináis, sino más bien en lo que nos poseemos. Rogad porque comprendáis su posición, que ha sido exaltada por encima de las imaginaciones de todos los que habitan en la tierra. Bienaventurados aquellos que lo comprenden. Y, nuevamente, oh concurso de monjes. Si optáis por seguirme, os haré herederos de mi reino, y si pecáis contra mí, mi sufrimiento lo soportaré pacientemente, y yo ciertamente soy el que siempre perdona, el misericordioso. Belén se ha puesto en movimiento con la brisa de Dios. Escuchamos su voz que dice: oh generosísimo Señor, ¿dónde se ha establecido tu gran gloria? Los fragantes aromas de tu presencia me han vivificado después que me había desvanecido en mi separación de ti. Alabado seas por cuanto has quitado los velos y has venido con poder en evidente gloria. La llamamos desde detrás del tabernáculo de majestad y grandeza, diciendo: oh Belén, esta luz ha aparecido en el oriente y ha viajado hacia el occidente, hasta que llegó a ti en el atardecer de su vida. Dime, pues, ¿reconocen los hijos al Padre y le aceptan? ¿No le niegan así como el pueblo de otro tiempo le negó a él, Jesucristo? Entonces ella exclamó diciendo: tú eres en verdad el omnisciente, el bien informado. Y nuevamente, considera a sí mismo cuán numerosos son en este tiempo los monjes que, habiéndose recluido en sus iglesias, en mi nombre, cuando llegó el tiempo señalado y nos les descubrimos nuestra belleza, no me reconocieron, a pesar de que me llaman de madrugada y al anochecer. ¿Leéis el Evangelio? Nuevamente les dirige la palabra. ¿Y sin embargo rehusáis reconocer al todo glorioso Señor? Esto en verdad no es digno de vosotros, oh concurso de instruidos. Las fragancias del todo misericordioso se han esparcido por toda la creación. Dichoso el hombre que ha abandonado sus deseos y se ha sido firmemente a la guía. Esas estrellas caídas del firmamento de la cristiandad, esas densas nubes que han oscurecido el resplandor de la verdadera fe de Dios, esos príncipes de las iglesias que no han reconocido la soberanía del Rey de Reyes, esos ilusos pastores del Hijo que han eludido y desconocido el prometido reino que el Padre Eterno ha traído del cielo y está estableciendo ahora en la tierra, todos ellos experimentan en este día del ajuste de cuentas una crisis, por cierto, no tan crítica como la que ha debido afrontar el orden sacerdotal del Islam, los enemigos inveterados de la fe, pero tampoco menos general y significativa. Se les ha quitado el poder, realmente, y se les quita cada vez más. A esos eclesiásticos que hablan en el nombre de la fe que profesan, pero que, sin embargo, están tan lejos de su espíritu. Basta con que miremos a nuestro alrededor al examinar la suerte de las órdenes eclesiásticas cristianas para apreciar el continuo deterioro de su influencia, el menoscabo de su poder, el daño a su prestigio, el menosprecio de su autoridad, la disminución de sus congregaciones, el relajamiento de su disciplina, la restricción de su prensa, la timidez de sus jefes, la confusión en sus filas, la progresiva confiscación de sus propiedades, la capitulación de algunos de sus más poderosos baluartes, y la extinción de otras antiguas y muy apreciadas instituciones. En realidad, desde que se proclamó el llamado divino y se anunció la invitación y sonó la advertencia y se pronunció la condena, este proceso del cual puede decirse que comenzó con el derrumbamiento de la soberanía temporal del pontífice romano, poco después de que fuera revelada la tabla al Papa, ha actuado con creciente ímpetu, amenazando la base misma sobre la cual descansa ese orden. Ayudado por las fuerzas que ha desatado el movimiento comunista, reforzado por las consecuencias políticas de la última guerra, acelerado por el excesivo, ciego, intolerante y agresivo nacionalismo que ahora convulsiona las naciones, y estimulado por la creciente corriente del materialismo y religión y paganismo, este proceso no solo tiende a destruir las instituciones eclesiásticas, sino que parece llevar a la rápida descristianización de las masas en muchos países cristianos. Me limitaré a enumerar ciertas manifestaciones sobresalientes de esta fuerza que invade cada vez más el dominio de uno de los principales sistemas religiosos de la humanidad, asaltando sus más firmes baluartes. La virtual extinción del poder temporal del gobernante más preeminente de la cristiandad, inmediatamente después de la creación del Reino de Italia, la ola de anticlericalismo que se extendió por Francia después del derrumbamiento del Imperio Napoleónico y que terminó en la completa separación del Estado de la Iglesia Católica, en la laicización de la Tercera República, en la secularización de la educación, en la supresión y dispersión de los órdenes religiosas, la rápida y súbita aparición de esa irreligión religiosa, ese osado, consciente y organizado asalto emprendido en la Rusia soviética contra la Iglesia Católica griega, que precipitó la separación del Estado de la religión nacional, que mató despiadadamente un gran número de sus miembros, los cuales originariamente ascendían a más de 100 millones de almas, que derribó, clausuró o convirtió en museos, teatros o almacenes a miles y miles de iglesias, monasterios, sinagogas y mezquitas, que despojó a la Iglesia de más de 2,5 millones de hectáreas de tierras, y mediante su liga de militantes ateos y la promulgación de un plan quinquenal de ateísmo, trató de desarraigar de sus fundamentos la vida religiosa de las masas. El desmembramiento de la monarquía austrohúngara, que disolvió de un golpe la más poderosa unidad que guardaba lealtad a la Iglesia de Roma y sostenía con sus recursos su administración. La separación del Estado español de esa misma Iglesia y el derrocamiento de la monarquía, paladín de la cristiandad católica, la filosofía nacionalista, madre de un desenfrenado y obsoleto nacionalismo, el cual, después de destronar al Islam, ha atacado indirectamente la primera línea de las iglesias cristianas en países no cristianos, asestando duros golpes a las misiones católica, anglicana y presbiteriana en Persia, Turquía y el Oriente Extremo. El movimiento revolucionario que trajo consigo la persecución de la Iglesia Católica en México y finalmente el Evangelio del paganismo moderno, abierto, agresivo e implacable que, en los años que precedieron al tumulto actual y cada vez más desde su aparición, se ha extendido por el continente europeo, invadiendo los bastiones y sembrando confusión en el corazón de los seguidores de las iglesias católica, ortodoxa griega y luterana, en Austria, Polonia, los estados bálticos y escandinavos, y más recientemente en Europa Occidental, hogar y centro de las más poderosas jerarquías de la cristiandad.